Ser Podcast.
There is a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well, where we all learned the true cost of freedom, and so many of our brave comrades fell. We are proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that they made. There we fought like the sons of the people, as a part of the 15th Brigade.
Hola, buenas tardes. Las cosas en la vida, las cosas casi nunca ocurren porque sí, por casualidad. Si vas tirando del hilo, si vas rascando, si vas buscando motivos, siempre aparecen, siempre. Por ejemplo, una encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, al margen de sus estimaciones electorales, que hace tiempo navegan en el terreno de la extravagancia y no suelen acertar, la verdad es que las encuestas del CIS contienen material muy, muy valioso, muy interesante. Y la de ayer, por ejemplo, incluye un dato, a mi juicio, tremendo. Uno de cada cinco encuestados cree que los años de la dictadura de Franco fueron buenos o muy buenos. Digo que el dato es tremendo, aunque tampoco puede sorprendernos. De entrada porque no hemos tenido nunca un relato compartido de esa parte de nuestra historia. La transición fue lo que fue, se hizo lo que se pudo, tuvo sus méritos indiscutibles, enormes, pero no fue perfecta. Y dejó un pozo de franquismo puro y duro, o recauchutado, da igual, que siempre ha estado ahí, por todos lados. Pero es que además de un tiempo a esta parte, con la irrupción desacomplejada de la ultraderecha, con la existencia de un partido oficialmente de ultraderecha en el mapa parlamentario, ya sabemos con precisión dónde estamos. De hecho, ese 21% de partidarios de la dictadura, antes que de la democracia, casi se corresponde con la actual intención de voto de Vox, que se aproxima al 20%, ¿no? Así que eso es lo que hay y con eso hay que lidiar. La pregunta o la duda es si ese porcentaje de nostálgicos o neofranquistas puede seguir creciendo, ya sea por puro convencimiento, por razones de descontento social, de cabreo juvenil, por falta de contundencia a la hora de combatir sus mensajes, o por el martilleo constante, sobre todo en redes sociales, de, en fin, proclamas diversas para blanquear el franquismo. Seguramente sea un asumo de todo, pero hoy, esta tarde, ponemos el foco en algo de lo que yo, sinceramente, no sé vosotros, ya me diréis, Marta del Vado, Isaías Lafuente, Luz Sánchez Mellado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya me diréis si sí o si no, yo no tenía ni la más remota idea, que es la utilización, el uso para el blanqueo del franquismo, de Hitler, de Mussolini, de la música. Radio Barcelona, Marc Amorós, bulólogo oficial de La Ventana. Buenas tardes, Marc, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿no? Es utilizar la música para blanquear el franquismo.
Sí, no solo la música, usan otras cosas, le llaman...
Sí, no, otras cosas ya, pero...
Sí, bueno, también utilizan memes, también utilizan chistes y noticias falsas que alaban, digamos, ese periodo o esas dictaduras. Le llaman el popfascismo. Hay unos estudios recientes de Maldita.es y de Facta, son dos verificadores, Maldita.es es un verificador español y Facta es un verificador italiano, han analizado todas estas corrientes desinformadoras que usan, entre otras cosas, la música para blanquear el franquismo, ¿no? Y en España tenemos varios ejemplos, hay músicas en inglés que alaban a Franco y le dicen que...
¿En inglés?
Sí, en inglés. La canción viene a decir... Si quieres, luego la escuchamos, pero sí, viene sí. A decir, España tenía problemas, dice la letra, ¿eh? España tenía problemas y entonces apareció un hombre llamado Uncle Frank, tío Franco o tío Frank, era valiente y listo y le metió una paliza a los rojos. Bueno, con este tipo de música se va, digamos, blanqueando el fascismo. Si quieres, la escuchamos.
A ver.
Spain was in trouble long, long ago, but then came a man named Uncle Frank. He was brave and he was bold. He said, "Abracadabra, vanish like a star." And with a flash and a bang, the rojos were gonna fall.
Es una una música feliz, es una música happy, como puedes escuchar, ¿no? Como podéis escuchar.
¿Esto es un grupo o es inteligencia artificial?
Bueno, es inteligencia artificial, está hecha con inteligencia artificial. Lo torticero de esto es que se usa la música para ponerle fondo a bailes de TikTok, a memes o a cualquier otro tipo de contenido, incluso a imágenes bonitas de peces nadando o de gatitos haciendo monerías, ¿no? Es decir, que a través de esos vídeos la música se va haciendo popular, la música se va haciendo pegadiza y encuentras, bueno, que hay gente que la adopta y que bueno, se entretiene a saber qué dice el mensaje y ahí se va blanqueando, digamos, el franquismo, ¿no? Circulan otras versiones o otras canciones ya en español. Por ejemplo, hay una que dice: debí tirarte más fotos y darte más besos cuando te tuve, en el vídeo de la música que ahora escucharemos. Uh-huh. En la canción está la foto de Francisco Franco. Vaya. Escuchemos la canción. Claro, la música sin la foto podría servir para cualquiera, ¿no? El problema es que la música también es muy pegadiza y se adjunta junto a la fotografía del dictador Franco para ir blanqueando, digamos, ese pasado.
Están recreando la canción de Bad Bunny. Sí, yo creo que en este caso la verdad es que hay que ser de otro planeta para no darse cuenta de que la canción es de Bad Bunny, ¿no? Que ha agotado las entradas del año que viene y entre las generaciones también jóvenes, ¿no? Pero bueno, cuando lo hacen es porque algo cala. Imagínate,
claro,
¿no, Mark?
Bueno, a la vista está.
Sí, sí, totalmente. Aparte de Bad Bunny, también usan, por ejemplo, a Quevedo, otro artista, digamos, muy popular. Las noticias y los vídeos que circulan con Quevedo afirman que ha añadido el Cara al Sol a una canción suya, que curiosamente no tiene estribillo, pero que Quevedo la ha incorporado. Escuchémosla.
Prefiero imaginar tu voz cantándola, por eso es que le quita el estribillo. Corazón con la camisa nueva que tú guardaste en rojo ayer.
Bueno, pues por si
¿os
alguien
acordáis
se...
que hace justo una semana estábamos aquí en la ventana hablando de la obra de teatro de 1936? Sí. Y sí, en esa obra recrean cómo nació el Cara al Sol, ahí cómo buscan los elementos más pegadizos, más sí, que más se te quedan en la memoria. Sigue, Mar, perdona, se me estaba acordando de la charla de hace una semana. Joder.
No, iba a advertir por si alguien sintoniza la radio bello ahora y escucha esto, que no ha hecho un viaje en el tiempo, que seguimos en 2025 y que con esta canción de Quevedo se ha hecho muy viral este vídeo en redes sociales desde ya hace unos cuantos meses, con lo cual no es nada nuevo.
Sí, de hecho, yo perdona, Mark, yo he escuchado esta y he escuchado otra con Aitana. Que además Aitana ha negado que haya interpretado o siquiera considerado esta canción, pero también ha circulado con Aitana, claro, son ídolos planetarios.
Sí, juveniles, que mucha
juveniles,
gente...
Juveniles, ahí,
claro, mucha
ahí.
Mucha gente
está
ha nacido claro después del año 2000, con lo cual la dictadura, si no se la han contado los padres o en el colegio, les cae muy, muy lejos. También se ha hecho muy viral otro vídeo, este es muy popular. David Guetta dice el vídeo que pinchó el Cara al Sol en Tomorrowland, que es un festival de música disco muy, muy, muy popular que se celebra en Bélgica. El vídeo se ha hecho muy viral, muy compartido, podemos escucharlo.
Están por todas partes,
Sí,
al final la conclusión es esa.
Es que esto es una muestra más, ¿no?, de que la ultraderecha va más rápido en crear contenido y llegar a los más jóvenes en redes sociales, contenido que se va extendiendo como un río de lava, ¿no?, y que va cubriéndolo todo, ocupando los espacios públicos, también los digitales. Y claro, al resto te queda entre la sorpresa, la resignación, la indignación, pero claro, yo creo que los que estamos en el resto no nos podemos dejar caer en la parálisis, ¿no? Esto lo tenemos que...
Pero ¿qué haces? ¿Pones la Internacional? Como si la pincharan
no,
de Guetta.
Pues no lo sé, pero a lo mejor...
No, ya lo sé, pero es que es muy complicado, ¿eh?
Claro, es muy complicado. Pero es lo que te digo, que esta parálisis y esta cosa de es muy complicado no nos puede llevar al silencio
o accederle a los espacios. Por eso estamos hablando del
hombre,
tema.
Hombre, y es especialmente preocupante porque la encuesta que citabas del CIS solamente nos cabe pensar y desear que se equivoque tanto como en las previsiones electorales, ¿no? Pero claro, una de las cosas que decía es que entre ese porcentaje de gente que le parece bien o muy bien el franquismo, hay gente mayor, porque lógicamente en la época de Franco hay gente que vivió muy bien con Franco,
que sí,
¿eh?
Que sí.
Después el resto de España vivió bastante mal. Pero el problema y el dato más tremendo es que entre los chavales que se van a incorporar a las elecciones generales en la próxima votación, claro, porque han cumplido ya los 18 años, es un tercio de esos chavales, un tercio que no han vivido el franquismo, que Franco se ha muerto ya hace 50 años y siguen pensando que el franquismo o era bueno o era muy bueno. Y creo que aquí, joder, es donde tenemos que marcar la raya, ¿no? En estos momentos la cosa está no entre las derechas y las izquierdas, sino entre la gente fascista y la gente que no lo es, ¿no? Y desde luego, ninguna dictadura, por muy buena que sea, es mejor que una democracia, aunque sea una democracia imperfecto. Y si esto no se lo hemos hecho ver a los chavales a los que ahora mismo estamos educando, es que hemos fracasado.
Total. Hay un libro, ¿verdad, Marta?, que va a salir dentro de unos días, que yo no conozco todavía el contenido, pero en fin, por lo que apunta, pinta muy bien. Sí,
es lo que decías, ¿qué hacemos? Y citabas antes la obra 1936, ¿no? Pues igual que están saliendo pues eso, los ultra y los fascistas con su contenido, pues hay gente intentando hacer pedagogía desde otros ámbitos. Y este libro, que va a salir a la venta el 27 de octubre, se llama Franco Facts, que es un libro gráfico de Pedro Vera y Fernando Hernández Sánchez, que tiene la intención de acabar con los bulos sobre el franquismo que más circulan en redes y sobre todo los que más repiten los jóvenes. Por ejemplo, esto de que Franco era un trabajador incansable o que era incorruptible o que era un genio con las finanzas, ¿no? Bueno, pues ellos con datos...
Con la suya sí, es verdad.
Eso es. Ellos pues con datos intentan pues eliminar todos estos bulos. Tienen un capítulo que yo... La verdad es que tengo muchas ganas de leerlo, que se titula Cosas que no podrías hacer con Franco, y entonces tiene un decálogo de libertades y derechos reprimidos durante la dictadura y un epílogo que analiza lo que queda de Franco en relación pues esto, al auge de la ultraderecha en España y su manipulación de la historia reciente.
Oye, Marc, ¿esta corriente de desinformación para blanquear regímenes dictatoriales funciona también en Italia y Alemania, verdad? ¿Me decías antes?
Sí, en Italia y Alemania también es muy común este tipo de... ese uso de la música, digamos, para blanquear las dictaduras, en este caso la dictadura de Hitler y de Mussolini. Por ejemplo, en TikTok hay más de 24.000 vídeos que se difunden aparentemente inocentes, como los que mencionaba antes, ¿no? Con imágenes de gatitos haciendo monerías o de peces nadando en una pecera, pero incluyen la música de Erika, que es una canción que el régimen de Hitler utilizaba en sus marchas militares.
Y te la van colando así de...
Es que un día tendríamos que hacer algo sobre los himnos fascistas, ¿no? Que es que tienen su aquel, que esta es otra también, ¿no? Sí. Es decir, utilizan himnos que en realidad, bueno, cualquier himno al final sirve como elemento de cohesión para la gente que lo canta, ¿no? Pero es que los himnos fascistas, la verdad es que tienen su aquel, sí.
Hombre, prieta las filas, la verdad es que, juegan con elementos, digamos, que lo queramos o no, atractivos para la gente joven, ¿no? En el sentido de que, bueno, van contra la mayoría, son el nuevo punky y demás, y es muy difícil luchar contra eso cuando en sus propias casas probablemente o escuchan lo mismo o no escuchan nada, que es casi peor.
Mira, os voy a leer uno de los 11 principios de Goebbels sobre la propaganda. Me lo acaba de enviar Neves con Costrina, que en un ratito se asomará a la ventana por una cosa que no tiene directamente que ver con lo que hace por las tardes en Acontece, que no es poco. Este es el principio de la vulgarización. Y dice lo siguiente, abro comillas. Esto lo dijo Goebbels, ¿eh? E hizo lo que hizo Goebbels. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel, al menos inteligente, de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Blanco y en botella. Marc, no te marches, que luego queremos repasar otras fakes de la semana contigo y jugar a la legendaria competición de verdadero o falso.
Vale.
O sea que no te marches, venga.
De acuerdo.
Aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta. desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo.
Aquí estoy.
Aquí seguimos asomados a la ventana, el equipo médico habitual, Marta Delvado, Isaías Lafuente y un servidor. Hoy tomamos café con la compañera del diario El País, Luz Sánchez Mellado, con nuestro bulólogo particular, Marc Amorós. La soledad a la que canta Drexler, ¿se puede combatir con inteligencia artificial? Hay quien cree que sí, hay quien cree que no. En cualquier caso, depende. Y en ese depende aparecen historias a veces realmente llamativas y muy inquietantes. Marta, cuéntalo tú, ¿qué está pasando
sí,
en Nueva York?
Mira, hace unos días contaba el New York Times una campaña, una mega campaña de publicidad que ha aparecido en el metro de Nueva York anunciando una especie de colgante portátil que cuesta $130 que mediante la inteligencia artificial promete convertirse en tu mejor amigo. El dispositivo de hecho se llama Friend y se vende diciendo: amigo es alguien que te escucha, que te responde y que te apoya. La campaña, hay cientos y cientos de carteles, ¿eh? Dice algo así como: nunca cancelaré nuestros planes para cenar, me veré esa serie entera contigo, jamás dejaré los platos sucios en el fregadero. Y lo interesante, que también hoy reflexiona sobre esto Noelia Ramírez en El País, uh-huh, es que ha provocado una contracampaña de boicot. Y cada uno de esos carteles que están por todo el metro de Nueva York anunciando Friend, pues están apareciendo tachados con mensajes como: no tenemos por qué aceptar este futuro, búscate amigos de verdad, ella no es tu amiga, ¿no? Y Noelia reflexiona en el artículo que escribe diciendo que puede que en Nueva York existan personas rebelándose contra otra estrategia más de hipervigilancia disfrazada de falso cariño, pero claro, a ella le inquieta eso, es que no pueden discernir o que no pueden cuestionar, ¿no?, quién está detrás de la IA o si tú realmente estás entablando conversación, pues eso, con alguien que manipula lo que tú le estás diciendo. Y cita lo alarmante de los datos de un estudio de Common Sense Media que asegura, uh-huh, que el 70% de los adolescentes considera que tiene amigos digitales virtuales con los que hablan habitualmente en plataformas como Character AI o Réplica.
¿Conocéis a alguien que tenga amigos virtuales de estos?
Sí, y no son precisamente jóvenes.
Ya.
Claro. Sí. Es que la soledad no deseada puede afectar a cualquier edad y en cualquier estrato y a gente pretendidamente muy popular, entendiéndose popular como con muchos amigos físicos, gente alrededor.
Famosa también.
En su entorno y famosa también. Y famosa también.
Y después también hay otro fenómeno contrario, ¿no? Y es que a los amigos de carne y hueso los estamos virtualizando cada vez más. Si la pregunta fuera, ¿cuál es la última vez que has hablado cara a cara con un amigo tuyo con el que a lo mejor te estás whatsappeando desde hace unos meses? Pues a lo mejor todos responderíamos, pues hace mucho tiempo, ¿no? Estamos viviendo una sociedad un poco compleja en donde parece que estamos comunicados y creo que cada vez estamos más incomunicados o comunicados de una manera virtual, que es una manera precaria de comunicación, ¿no?
Vamos con un mensaje mucho más certero sobre la realidad.
Piensa en Nochevieja sin nadie con quien celebrarla. Ya no es Nochevieja. La soledad no deseada hace la vida menos vida.
Este es uno de los anuncios de la campaña que la obra social Sant Joan de Déu está difundiendo esta semana para alertar sobre una realidad que afecta, atención, a un 20% de la población en España y a 30 millones de personas en toda Europa, que es esto que estamos comentando de la soledad no deseada. Es una situación que puede tener muchas formas. La más obvia es pues esa persona del anuncio, que no tiene con quién celebrar la Nochevieja. Pero también se da eso que comentaba Luz, ¿no? Quien está dando todo el día rodeado de gente se siente terriblemente sola. Romper esa burbuja en la que muchas personas se ven envueltas en contra de su voluntad es el objetivo de una serie de iniciativas que están previstas estos días pues en Zaragoza, en Palma de Mallorca, en Barcelona, con propuestas como, mira, esto es chulo, cafés para romper el aislamiento. Soraya Domínguez, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal? Buena tarde.
A ver, estos cafés, ¿cómo los tenemos que imaginar? ¿Cómo son?
Pues mira, voluntarios ocupan espacios por los que habitualmente la gente solo pasa, de camino al trabajo, uh-huh, de camino a la compra, espacios como la entrada a la calle Delicias en Zaragoza, o la Plaza Universidad en Barcelona, o el acceso al mercado de Sants. Allí instalan unas mesas, cada una con dos sillas, pero solo una de esas sillas está ocupada por una, uh-huh, persona que no tiene con quién hacer algo tan sencillo como tomarse un café y charlar un rato. Y eso cambia cuando llega un voluntario, se sienta y empieza una conversación como esta que captamos entre Inés y José Luis.
Yo tengo 13 operaciones, es decir...
¿13?
13. Mi hijo las cuenta, yo no. Cuando hay alguien ingresado, vienen un ratito, como decía, y se van.
No, es
muchos,
que
es muy yo misma, por ejemplo, cuando me he acercado a esta realidad, tendemos a pensar que esto de la soledad no deseada afecta sobre todo pues, a gente mayor, que ve reducida, uh-huh, su actividad diaria pues, sí, por cuestiones de salud o porque se le han ido muriendo los amigos de toda la vida. Pero Juanjo Ortega, que es el director de la obra social San Joan de Déu, nos explicaba lo que estábamos diciendo ahora, que el fenómeno es mucho más transversal.
Donde estamos viendo que la soledad tiene forma de U. Si miramos un gráfico, uh-huh, de edades, la soledad tiene un impacto mayor en jóvenes, superior al 30% en jóvenes de 18 a 24 años, y en cambio se ha quedado estancado en 20% en gente mayor de 75 años. Por lo tanto, ya impacta más en los jóvenes, ¿no?
Y todo esto no es gratis para estas personas, claro, todo ese sufrimiento emocional, claro, aumenta, entre otras cosas, el riesgo de depresión o de ansiedad, de abuso de sustancias como el alcohol u otras, uh-huh, drogas, y también complica mucho la salud cardiovascular de quien sufre esta situación.
Los expertos en el tema hace tiempo que nos advierten de que cualquier persona de cualquier estrato social puede verse abocada a esta situación, a esta soledad no deseada, pero es verdad que tienen más números, por ejemplo, aquellos que han vivido procesos migratorios o aquellas personas a las que en algún momento les ha salido todo mal. Han perdido el trabajo, han acabado incluso viviendo en la calle. Esos serían ejemplos como más conocidos, ¿no, Sole?
Sí, ese sería, por ejemplo, el caso de Martí.
Fueron varios meses durmiendo donde podíamos. Una mala época que, desde luego, no quiero volver a repetir en mi vida. Aparte de que yo no quería que nadie de las familias supiera nada de todo esto. Porque luego dicen, es que necesitas que te ayude, quieres que te eche una mano. Y no quería que la gente se hubiera obligada ayudarte, ¿no?
Y es también el caso de Marta, que perdió también el lugar donde vivía, aunque en su caso la soledad ya era una vieja compañera.
Era una niña introvertida, muy tímida, y me sentía sola. Jugaba mucho con los niños, pero tenía soledad. En la adolescencia, por ejemplo, yo con 16 años marché de Brasil, fui con un grupo de jóvenes de una banda de música y estábamos rodeados de gente, pero cuando llegábamos a casa, como éramos un poco conocidos en el país que estábamos, no podíamos salir a la calle, por ejemplo.
De su Brasil natal, Marta se fue a Bolivia, luego recorrió buena parte de Latinoamérica, llegó a España hace 17 años, enamorada de un catalán con el que rompió tiempo después, pero que ha sido su apoyo incluso en los momentos más difíciles.
Yo no entendía por qué este vacío y buscaba llenarlo a veces saliendo mucho de fiesta, y cuando ha sido esta soledad prolongada por mucho tiempo me ocasionó efectos negativos. Tuve depresión, tuve ansiedad porque no sabía lidiar con esas emociones.
Martí y Marta viven ahora en un centro residencial que se llama Hor de la Vila, donde, uh-huh, reciben el apoyo de profesionales de integración social, de psicólogos, y donde se preparan para volver a llevar algún día una vida autónoma. Marta nos decía que los primeros días en otro centro por el que pasó previamente tuvo que reaprender incluso a dar los buenos días, a charlar con las personas con las que compartía la mesa, porque había perdido completamente el hábito. Martí dice que algo tan sencillo como que alguien te pregunte todas las mañanas, uh-huh, ¿cómo estás? ¿Cómo qué estás? ¿Te ha dicho el médico? Te puede cambiar completamente el día.
Si te encuentras mal y no tienes ganas de hablar y viene alguien, oye, ¿qué te pasa? Venga, vamos a hablar, no sé qué. Y eso ayuda mucho. Oye, ¿quieres que juguemos al partido? ¿O quieres que hablemos de esto, hablemos del otro? Pues eso anímicamente ayuda mucho, la verdad.
Y en este caso las personas que les hacen esas preguntas triviales, ¿no?, con las que hablan de cómo va el equipo en la liga, pues son voluntarios como Nuria o como Alberti, porque Martí es muy del Barça, ¿eh?, y le gustaba mucho hablar del equipo. Ambos empezaron, Nuria y Albert, estos dos voluntarios, empezaron a colaborar con la fundación cuando se jubilaron. Están convencidos, me dicen que esto es un sentimiento que tienen todos los voluntarios, de que ellos reciben más de los que dan.
Esto es también un comentario típico de voluntarios, pero si estoy recibiendo más de lo que doy.
Todos decimos lo mismo, ¿no?
La riqueza vivencial que es gente de orígenes muy distintos, de trayectorias vitales muy distintas, que tienes ocasión de atisbar, en la medida que ellos te dejan, te enriquece. Por lo que decíamos antes, cada vez vivimos más encastillados en nuestro pequeño mundo.
Con una mano, una mirada, un no enterarte de lo que sienten tus colegas por X o por Insta o por Facebook, sino contacto directo, un abrazo. El abrazo para mí es milagroso. No lo cura todo, pero casi.
Abrazos milagrosos. Nuria Martínez, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
Nuria Martínez es educadora social y directora de este Centro Residencial de Inclusión Hort de la Vila, de Sant Joan de Déu. Perdón por lo primero, pero es que no puedo evitarlo. Esta riqueza vivencial de la que hablaba Albert, ¿se puede conseguir con un colgante de $130 o es complicado conseguir eso?
Pues eso pensaba yo, porque digo, todo el equipo casi que lo podemos cubrir y no es tan difícil, ¿no? Pero hay una cosa de la maquinita esta que me falta, que es la dosis de sentimiento. Y ahora lo decía Nuria, ¿no? El contacto, creo que eso falta. Es verdad que nosotros escuchamos, y escuchamos de verdad, respondemos, la disponibilidad creo que es importante, y a la vez apoyamos. Y intentamos hacerlo desde el no prejuicio, ¿no? Pero el contacto y el sentimiento que le ponemos, creo que por ahora ganamos a la máquina esta.
Yo también lo creo, pero te lo quería preguntar. Oye, ¿tendríamos una definición clara de lo que es la soledad? ¿Qué entendemos por soledad no deseada?
Sí, yo creo que la soledad no deseada es un sentimiento. Está claro que es una pandemia actual de la sociedad en la que nos encontramos y que es el sentirse solo. Y el sentirse solo no es el estar solo. Uh-huh. Es diferente el aislamiento social que el sentimiento de soledad, ¿no? Y yo creo que ahí lo que falta es la conectividad, la profundidad, el sentir que me siento acompañado, que tengo a alguien que me acompaña y que estará en las buenas y en las malas.
O sea, es un sentimiento más que una realidad. Vale, esa diferencia es importante.
Oye, sí, para mí es diferente. Aislamiento social sería el estado objetivo y... Ajá. La soledad no deseada sería el sentimiento, es una percepción más subjetiva.
O sea, que puede haber una soledad acompañada, pero sin embargo sientes que estás solo, que es lo que expresaba antes.
Luz, lo que decía Luz, efectivamente. Sí. Y que por eso es un fenómeno transversal, que puede, hombre, en personas sin hogar, en personas con recursos limitados, en personas que vienen de un proceso migratorio complicado, claro, en todo eso tienen más números. Pero eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no, Nuria?
Pues sí, la verdad que sí, que a las personas sin hogar que han sufrido muchas vulnerabilidades sería como el extremo de la soledad. Llegar a ser invisible, no sé si hay algo que te pueda hacer sentir más solo, pero es algo de que no se arregla con nada material. Puedes tener todo, puedes tener muchas cosas, puedes estar rodeado de personas y sentir soledad. Por eso es tan importante la sensibilización, ¿no? Porque al final nos puede afectar a todos.
Hay una campaña actual de Cruz Roja, que para mí es muy elocuente porque le llama esto catástrofes del día a día. O sea, es verdad que tienes de comer, que tienes trabajo incluso, que tienes círculo laboral, incluso a veces círculo social. Pero la catástrofe esa del día a día es que te sientes solo y efectivamente eso ni se compra ni se vende. O sea, no se puedes comprar un amigo virtual como el colgante, como la inteligencia artificial a la que muchos adolescentes consultan. Lo hemos visto en Estados Unidos, pero en España hace poco también salieron cifras de que sobre todo las chicas acuden a la inteligencia artificial para contarles cuitas que no se le cuentan a sus amigos de verdad. Y yo creo que todavía estamos por ver, hablaba Nuria de la soledad extrema de las personas sin hogar, de los, en fin, pero está por ver el daño que ha hecho el aislamiento de la pandemia en los adolescentes y en los jóvenes.
Sí, es verdad.
Está por ver todavía, estamos viendo la punta del iceberg. El otro día salieron unas estadísticas que baja la mortalidad en todas las franjas de edad, por la esperanza de vida, por los medicamentos, por todo, pero en la franja de los más jóvenes sube. Hablaba de Estados Unidos, sobre todo ligado muertes a suicidios, consumo de drogas, etcétera. ¿Qué base de esa punta del iceberg habrá de también soledad no deseada en todo eso?
Estaba pensando, Nuria, que esa fórmula manida del pésame, ahora que vamos a hablar también de asuntos fúnebres, ese de te acompaño en el sentimiento podría ser un buen eslogan, ¿no? Para dar un primer paso para combatir esa soledad no deseada, ¿no?
Por supuesto, hacerlo visible. ¿no? Para mí empezar desde la dignidad, del hacer visible de ese sentimiento y que no pasa nada, alejarlo un poco del estigma, ¿no? Porque parece que si puedes tenerlo todo, ¿cómo puede ser que te falte eso? Pues hay que aceptarlo, ponerle nombre, acercarse a las personas y poder romper ese estigma, porque nos puede llegar a todos, ¿no? Y activar recursos para la prevención, que todos podemos ser agentes para romper esa soledad.
¿Y cómo mira, la ha dejado votando Isaías, con esto de Te acompaño en el sentimiento, porque la revista Adiós, que es la revista cultural de la patronal funeraria en España, o sea, el Adiós tiene todo el sentido para el título, cumple el año próximo su 30 aniversario y organiza con la UNED un curso sobre soledad, que se llama La soledad y sus matices, que va por la séptima edición de Almas, Almos y Ánimas. Se va a celebrar a finales de noviembre en Segovia y hemos invitado a asomarse a la ventana al director de la revista, que está en Radio Valencia, a Jesús Pozo. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
En el curso anterior sobre soledad, creo que se apuntaron, que lo hicisteis en Vigo, creo que fue, ¿no?
Sí.
Se apuntaron 1.500 personas.
No. Ese fue en el anterior, que fue sobre el suicidio.
Ah,
que
es
genera
verdad.
Que genera, sí, estos dos siguientes de la soledad, que es un matiz muy importante.
O sea, se van conectando una cosa con otra.
Es que están conectadísimos, una cosa con la otra. Hicimos dos cursos sobre el suicidio, con 1.000 y pico inscripciones de todo el mundo. Y en uno de ellos, en el segundo, centrándonos en el suicidio juvenil y adolescente, surgió el asunto de la soledad desde la parte de la juventud. Entonces hicimos el primero sobre la soledad no deseada para investigar qué era esto, ¿no? Y decidimos hacer otro, que es el segundo, que es, como has dicho, a finales de noviembre en la UNED de Segovia, porque está íntimamente conectado el tema del suicidio con la soledad.
Nuria, en el Lord de la Vila, ¿cuál es el perfil de edades que tenéis?
Nosotros acogemos a personas de 18 años hasta 65 y la media de edad actual está en unos 45 años, más o menos.
O sea que por arriba y por abajo, vale.
Por arriba y por abajo, sí.
Oye, Jesús, estás en Valencia porque hay una feria, que es Funermostra, que es una feria de eso, de la cosa funeraria.
Del ciclo de la vida.
Bueno, sí.
Del ciclo de la vida. Vamos a cambiar el mensaje.
Bueno, pues cuéntalo tú, que lo contarás mejor. Claro, Funermostra, pues que hay ataúdes, protocolos.
Bueno, este año hay cosas alucinantes.
Por ejemplo.
De cómo el proceso va evolucionando y cómo el sector funerario va por delante de la sociedad incluso, ¿eh? Por ejemplo, pues hay una función nueva de inteligencia artificial donde me parece muy bien, si es lógico, si estamos acostumbrados a esta situación, donde se ponen en movimiento fotografías. Entonces, claro, tú al principio no lo ves, pero después, en cuanto te lo explica alguien, dices, coño, es que los nietos están viendo andando a su abuelo, que no conocieron, o subiéndose a una bicicleta.
Ya. Eso se hace en los funerales durante el...
Están haciéndolo ahora, eso todavía no se hace, están empezando a hacerlo. Bueno, a mí me parece una idea magnífica.
Yo pensaba que la gran revolución era que hoy incineramos más que enterramos, pero veo que hay más, ¿no?
Incineramos más que enterramos, y en algunas provincias incineramos muchísimo, sobre todo donde hay extranjeros viviendo con nosotros, gente sobre todo del norte de Europa. Hablo de Baleares, hablo de Málaga o hablo de Alicante, ¿no?
Oye, si tuviéramos que poner una nota a los servicios funerarios de España, ¿cuál sería?
Vamos, no te digo un 10 porque es un poco exagerado, ¿no? Pero un 8, un 9, sí. Sí, ahí además hay una cosa que muy poca gente sabe, que fue con la COVID, que acabáis de hablar hace un momento de la COVID, donde no se habló de este tema, pero muchas familias recibieron su ceniza al día siguiente o a los dos días del fallecimiento, porque el sector funerario... pagando ellos los gastos, incineraban desde Madrid en provincias limítrofes para poder entregar las cenizas, porque no había manera de hacerlo con los crematorios que había en Madrid, por la cantidad de gente que estaba muriendo. Entonces se iban a Ponferrada, se iban a Granada, se iban a Sevilla o a Valencia, incineraban y volvían. Y eso no se le cobraba a la familia, pero nunca se dijo.
No, Jesús, ya lo estás diciendo ahora.
Jesús, sí, pero estaba pensando que, o sea, son evidentes las virtudes de,
digamos, del negocio funerario en los últimos tiempos. Pero
que es un negocio, que es un negocio, sí, supuesto, y hay que entenderlo como negocio,
por supuesto.
Con el futuro garantizado.
Pero no hemos externalizado un proceso que es muy humano. Antes, quiero decir, la familia preparaba el cadáver, la familia se ocupaba de cosas que ahora se ha externalizado, y tú llegas ya al tanatorio y te encuentras con tu deudo ahí en el ataúd, y está todo ya apañado, digamos, ¿no?
Claro,
no sé eso... si esto tiene algo de, no sé, de deshumanización.
Es que ya es lo que te digo, el sector va por delante de la sociedad quiere eso. Mira, otra cosa que hemos visto en la feria esta mañana muy interesante es un féretro con refrigeración incorporada. Perdón. No riáis, porque esto es muy importante. No, si yo lo sé, vamos, me río yo muchas veces de los inventos. Pero esto es muy importante por lo que estaba diciendo Isaías. La deshumanización consiste en que tú tengas el féretro en tu casa. Tú no puedes tenerlo en conservación, conservado en frío. Con este sistema sí, ya se puede volver al duelo en la casa, por ejemplo, ¿no? Pero es que sería imposible, tal y como está, imaginaros 10 horas después, ¿no? Ahora mismo en un piso de Carabanchel, ¿no? Con el muerto dentro.
Yo creo que nos faltan palabras para las nuevas realidades, Jesús, porque, por ejemplo, el velatorio... Sí. Bueno, pues es que se han convertido en tanatorios, pero muy pocos abren toda la noche. Muy pocas familias velan a los difuntos toda la noche, ¿no? Y eso yo, desde luego, he asistido a esa evolución. Y al principio era casi como como anatema, ¿no? No velar, dejar al cuerpo solo durante toda la noche. Yo tengo tradición manchega, que aquello era casi un pecado. Y sin embargo se ha naturalizado. Nos faltan nuevas palabras para las nuevas realidades funerarias.
Totalmente de acuerdo. Y además en esos tanatorios hay veces que les dan las llaves a la familia del tanatorio, cuando son provincias pequeñas, ¿verdad? O son es pueblos. Verdad. Y además está el tanatorio portátil, que son empresas que van con el tanatorio a un pueblo pequeño porque no hay
rías,
posibilidad.
Te has reído tú.
¿Te has reído tú?
Sí, me río yo porque es que me estoy imaginando la situación, ¿no? Pero bueno, es verdad, ¿no? Es que, mira, este tema o no lo
humor
tomamos
negro,
con humor
negro,
o es imposible. Por eso la revista se llama Adiós.
Muy buenas.
Y no se llama El Féretro. Porque tenía que llamarse Adiós, porque adiós. Nuestra competencia más directa es el Hola.
Claro.
Vosotros sabéis quién nos hace y quién nos hacía reír con los temas de la muerte. ¿Quién es la embajadora del humor en esto? Lo sabéis quién es, ¿no? Bueno, Jesús lo sabe muy bien y vosotros también. Hombre. Nieves Concostrina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, fuera de tu horario. Hoy actuáis o habéis actuado como pareja en la... como pareja profesional en esa muestra del ciclo Fiteri. De la vida del Rey León que decía Jesús, ¿no?
Sí. Popó Fiteri del sector funerario.
Exacto, claro. Muchos oyentes recuerdan tu pasado en Radio Nacional con aquel legendario Polvo Eres. Sí. Claro, pues sí, no, cuéntanos algo, hombre, para sumarte ya a la conversación. Venga.
Hombre, pues era aquel Polvo Eres surge precisamente a raíz del trabajo con la revista Dios, que manejábamos tanta información y nos parecía tan sumamente interesante que nos daba rabia que esto se quedara solo en la revista. Y esto, pues si Radio Nacional tenía esto que llamaban servicio público, en Radio 5 Todo Noticias, bueno, pues contemos, además de contar curiosidades históricas y tal, y qué le ha pasado a Goya y por qué está sin cabeza y por qué Juana I de Castilla estuvo dando vueltas por Castilla con el cadáver de Felipe el Guapo.
Sin refrigeración.
Sin refrigeración. Pero bueno, como era invierno y se mantuvo Campos de Castilla al fresco. Pero además de esto, pues se pueden contar cosas de servicio público, cómo funciona un cementerio, por qué estas cosas que te preguntaban muchas veces la gente diciendo, oye, cuando incineras a tu padre, ¿cómo sabes que el crematorio te está dando a tu padre? Y digo, pues coño, primero porque son profesionales y segundo porque el horno crematorio no es un horno vulgar, es una tecnología punta. Que a ti te dan a tu padre pelado, o a tu abuelo, o a quien sea, ¿no? O sea, ni siquiera te dan madera, ni ropa, ni nada, te dan a tu padre. Entonces, contar esto y contarlo de una manera que para algunos podría resultar crudo, a mí me resultaba con un lenguaje natural, pues bueno, pues tuvo su éxito. Yo aprendí mucho, lo disfruté muchísimo, nos reímos mucho.
Y los epitafios. Eso merecería un capítulo aparte, ¿eh?
Bueno, que esto fue alucinante. O sea, que la gente enviara epitafios que algunos se empeñaban en inventarse frases ingeniosas para un epitafio, de que no queremos frases ingeniosas, queremos epitafios reales que existen. Uh-huh. Y tenemos pues, una colección de 3.000 o yo que sé, 4.000 fotos de epitafios que enviaban los oyentes. Y con
¿te acuerdas cosas, de alguno, Nieves?
Que no. Si me acuerdo de alguno, me acuerdo de todos los que quieras. Mira, aquí ahora que estamos en Valencia, aquí hay uno en el Cementerio General de Valencia que dice: aquí yaces, si haces bien, tú descansas, yo también. Pero a mí mi favorito, y esto lo tengo que decir, además como me lo sé de memoria, es uno que está en Riopar, en el cementerio de Riopar Viejo, en Albacete.
Sí, humor manchego.
Sí, sí, y que dice, el día que yo nací, todos reían y yo lloraba. Viví de tal manera que cuando morí, todos lloraron y yo reí.
Yo reí.
La marihuana es lo que tiene.
En Palencia Nieves había un fotógrafo famosísimo que cuando murió, cuando íbamos a revelar todavía los carretes y demás, ¿no? Cuando murió le pusieron como epitafio en su tumba: se me acabó el carrete.
Sí, tengo la foto porque me la pasaste tú.
Sí, sí.
Y un tanatorio o los servicios funerarios, uno de los más populares de Alicante, se llama La Siempre Viva.
Sí.
Claro, claro.
Pero la más graciosa, la funeraria, La Palma. En Canarias.
En Washington había uno que a mí, yo siempre lo veía, por porque se llamaba Bacon y me llamaba mucho la atención. Sí, sí.
Bacon. Sí, sí. Aquí en Valencia hay la funeraria de aquí se llama Ramón Vivo.
Claro,
estar destinado. En realidad es Vivo, pero como no han puesto la tilde en el cartel, pues que lo hubieran puesto.
Yo si fuera panadero montaría una bollería enfrente de un cementerio, ¿no? Porque el muerto al
hoyo y
el
vivo al hoyo. Sí, señor. Oye, Jesús, una curiosidad. ¿Por qué no le pusisteis hasta luego en lugar de adiós?
Hombre, porque ya nos parecía un poco demasiado, ¿no? Nosotros estábamos en el paro y necesitábamos un trabajo. Entonces dijimos, joder, no nos vamos a pasar tampoco, porque Nieve incluso proponía hasta luego, Lucas. Pero bueno.
O ahí os quedáis.
Ya nos pareció un atrevimiento en el año 96. En el año 96, sí, sí. Que este país ha cambiado en 30 años una barbaridad en este tema.
Sí,
decirle a una revista adiós, ¿eh?
Pero Jesús, ¿tú pensabas entonces
cultural, ¿eh?
Que la muerte iba a dar tanto de sí cuando empezaste la revista?
Mira, hoy mismo en la charla esta que hemos tenido decía, cuando cogimos la revista esta no sabíamos de qué íbamos a hablar, no teníamos ni idea. Y entonces dijimos los dos, ya está, Egipto, las pirámides,
faraones,
y el libro tumbas. De los muertos, esto nos va a dar aquí para... No hemos publicado nada de Egipto, ni de los faraones, ni de... No hace falta. Sí. Nada de sí de sobra.
Pues además tenéis un concurso de cementerios, otro de relatos, que se llaman Tanatocuentos, por cierto.
Tanatocuentos, el concurso de arte urbano, con grafiteros que van a dibujar lo que ellos entienden el concepto de muerte, que tiene un exitazo tremendo. Y el concurso de cementerios, pues que hay...
Pues hoy la palabra del día va a ser muerte, pero antes de que escuchemos a Isaías, Sole Domínguez sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Oye, ¿tú has preguntado alguna vez a tus padres por qué te pusieron Soledad?
Uf, es una historia muy larga, ¿eh? Pero te la resumo. Tenía que llamarme como mi abuela, que era un hombre muy largo y un poquito feo. Y entonces mi madre ahí convenció a mi padre de vamos a poner el nombre de una virgen que le gustaba mucho a tu madre y así, ¿sabes? Homenajeamos a la difunta, pero no le ponemos a la chiquilla el nombre que tenía la abuela. Y por eso me pusieron Soledad.
O sea, que hay una Virgen de la Soledad también.
Hay una Virgen de la Soledad,
sí. Es la todo.
Es la patrona del pueblo en Nieva de Cameros.
Muy bien, muy bien. Soledad Domínguez, Nuria Martínez, muchísimas gracias a las dos, de verdad, ¿eh?
Hasta
gracias
luego.
A vosotros.
La Ventana, en Ser Podcast.
A ver, que tenemos pendiente la palabra del día con Isaías Lafuente, pero antes el juego de verdadero o falso. Participan Nieves Concostrina, Jesús Pozo, Marta del Vado, Luz Sánchez Mellado, Isaías Lafuente y un servidor. Marc Amorós, lanza la bola, venga.
Venga, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por titulares, por efemérides? ¿Por dónde quieres empezar hoy?
¿Verdadero o falso? Titulares directamente.
Venga, pues vamos con el primero, ya que veníamos hablando de muertes. Una mujer se come las cenizas de su marido muerto después de descubrir que era infiel.
¿Verdadero?
¿Verdadero?
No,
falso,
no
falso.
Creo, no.
Las cenizas no se comen.
Bueno,
que verdadero, pero lo que no sé es qué tiene que ver que sea infiel o no.
De entrada, la viuda de Corcovain dicen que se las esnifó las de su marido. O sea, sí.
Bueno, pero eso no es comérselas.
Bueno, es verdadero.
Verdadero.
Bueno, pues es verdadero.
¡Ah!
La mujer es una escritora norteamericana, descubrió las infidelidades de su marido en el iPad después que él muriera, y ahora ha escrito un libro que se llama Guía para viudas sobre hombres degenerados muertos, en el que, bueno, pues no deja muy bien a su marido, digamos.
Ya.
Venga, otra. Coca-Cola retira su patrocinio de la Super Bowl porque encuentra divisiva la elección de Bad Bunny como artista para su halftime.
Falso.
Falso. Bad Bunny es universal.
Falso. Verdadero, por llevar la contraria.
Bueno, pues es falsa. Coca-Cola no patrocina. Coca-Cola no patrocina la Super Bowl, la patrocina Pepsi-Cola, que es su competidora. Y el espectáculo de la media parte lo patrocina Apple Music.
Muy bien.
Venga, otra. Venga, tres monjas de más de 80 años escapan de la residencia de abuelos donde vivían para regresar a su antiguo convento.
Verdadero.
Verdadero, totalmente.
Verdadero, yo también digo verdadero.
Falso por llevar la contraria.
Bueno, pues es real, ha sucedido en Austria, concretamente en Salzburgo. Las tres monjas en cuestión se llaman Rita, Bernadette y Regina. Tienen 88, 86 y 82 años.
Objetivo morir en casa.
Por la ventana.
Exacto. Objetivo morir en casa. Palabra del día, muerte, venga.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues la verdad es que entre las pocas cosas que nos igualan con el primero de nuestros congéneres, hay dos indiscutibles, el nacimiento y la muerte, que nombramos hoy con palabras que heredamos de griegos y de romanos. De estos nos llegó la muerte, de mors mortis, a la que añadimos un diptongo y poquito más. Tenían también los romanos la palabra obitus, que era el sustantivo del verbo obire, literalmente ir hacia el otro mundo. Como cadáver, que nos llegó también intacta del latín, que fue acuñada a partir del verbo cadere, o sea, caer, con lo que el cadáver sería aquel que ha caído y que ha caído para siempre. Para nuestros antepasados griegos, la muerte era tánatos, una raíz que nos ha servido para nombrar el tanatorio, la eutanasia, literalmente buena muerte, o el oficio de quien prepara el cuerpo del difunto, tanatopractor. También tenían los griegos la palabra necros para nombrar al cadáver, y con ello armamos hoy otras palabras con las que nombramos las necrológicas o las necrópolis. En esto del morir siempre ha habido clases, sin duda. La gente fina, pues anuncia el óbito del finado en un obituario o en una necrológica antes de llevarlo a la necrópolis. La gente normal anuncia la muerte en una esquela antes de sepultar al fallecido en un cementerio. Y después hay quien quita hierro al asunto contando que el fiambre ha cascado, la ha palmado, ha estirado la pata, se ha quedado frito o tieso, se ha ido al otro barrio o bueno, o se ha ido al hoyo, mientras los otros efectivamente le dan al bollo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.